Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 3 de diciembre, martes, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
¿Qué piensan cuando me ven? ¿Un nene feo? ¿Un pobre discapacitado? ¿Un ejemplo de vida? ¿Qué sentís cuando me ves? ¿Te doy pena? ¿Te sensibilizo? ¿Me sacarías la mirada? Si nunca tuvieron contacto con alguna persona que tenga una discapacidad, encantados de conocerlos.
Fue en 1992 cuando la ONU proclamó este día con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, y aunque en las sociedades desarrolladas se ha avanzado mucho en este aspecto, todavía existen barreras, algunas físicas y otras construidas a base de prejuicios o de simple desconocimiento, que hay que derribar. Una de las maneras de hacerlo es, por ejemplo, poniéndose en la piel de alguien con problemas de movilidad. Y eso es lo que ha hecho el arquitecto Rafael López Toribio, que acaba de ganar el primer concurso de arquitectura adaptada con el que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Están en huelga y se van a concentrar hoy a las puertas del ayuntamiento para pedir que se contrate personal suficiente. Los trabajadores de la empresa municipal de transportes, de la EMT, denuncian una falta de conductores que hace que se ofrezca un peor servicio a los ciudadanos, que una vez más hoy somos los afectados. Gloria Talavera va a estar con ellos, con los manifestantes, a ver si hay expectativas de que esta huelga acabe antes de que lleguen los días más complicados de Navidad o de que acabe la cumbre del clima. Y de esa cumbre hay que seguir hablando, pero hoy nos queremos fijar en la intendencia. Miguel Aguado, nuestro experto en ecología, estuvo ayer en la primera jornada de esta cumbre y hoy viene a contarnos cómo es el agua que se bebe, los platos y vasos que utilizan, en fin, ha estado escudriñando por todos los rincones para ver si los mandatarios que van a decidir qué medidas se toman para frenar el cambio climático son ellos mismos ecológicos y tienen hábitos sostenibles. Y por otra parte, hoy nos visita también, como cada martes, Ricardo Gutiérrez. Me siento seguro. Y así nos sentimos en este equipo cada vez que llega Ricardo, que es portavoz de la Policía Nacional, y seguros deberían sentirse también los participantes de la cumbre por ese dispositivo, triple dispositivo, que se ha puesto en marcha para garantizar que todo transcurre con normalidad. Hoy Ricardo nos va a explicar cómo se montan este tipo de operaciones de seguridad cuando hay acontecimientos de esta magnitud. Y no hay duda de que el cine español ha cambiado mucho.
Blanca y radiante va la novia.
¡Ay, lo que me estoy figurando! ¡Adela!
Bueno, de esta película de 1963 hemos pasado a esta otra.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República.
Bueno, de una a otra han pasado 56 años. Ayer conocíamos las películas seleccionadas para optar a los premios Goya. Mientras dure la guerra de Amenábar, que es esta última, de la que escuchábamos un trocito, parte como la gran favorita con 17 nominaciones. Y a raíz de todo esto, hoy Clara Esteban, en su encuesta diaria, quiere preguntaros si veis cine español. Así de simple, ¿veis cine español? Esta es nuestra encuesta de hoy. El mundo se divide en dos mitades. Ya sabéis que la vais a encontrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o que también podéis votar a través de nuestra página web. Ponéis telemadrid.es y una vez que entréis en la página de Telemadrid, arriba veréis que pone Onda Madrid. Entráis ahí, pincháis ahí y ahí tenéis la encuesta. ¿Veis cine español? ¿Sí o no? A eso de las 12:30, el resultado. Y en nuestro ratito de oyentes, hoy vamos de hoteles.
Llegas a la ventana y se abre un cacho solo. ¿Qué te parece esto? Que no te cabe la cabeza. Digo, vaya vistas. Bajé a la recepción, digo, que he roto la ventana. Dice, ¿qué has hecho? Digo, no sé, pero solo se abre un cacho. Dice, no, es que es así. Digo, ¿y eso por qué? Dice, para que no se tire la gente. Digo, ¿pero cuánto me vais a cobrar por la habitación? Que se está suicidando el personal.
Bueno, historias de hoteles, encuentros, amores, aventuras, cosas raras que os hayan pasado. Todo nos sirve con tal de que el escenario haya sido un hotel.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya está funcionando nuestro WhatsApp para que mandéis historias de hoteles en mensajes escritos o en notas de voz. Y para terminar el programa, la música la van a poner ellos. Se llaman Unique y por lo visto están partiendo con la pana entre los más jóvenes. Charlaremos con ellos a eso de la 1:20. Ahora son las 10 y 12 minutos y tenemos muchos planes porque además estaremos muy atentos al arranque de la 14ª legislatura, que ya saben que es hoy cuando comienza, una vez que quede constituida la mesa del Congreso. Así que lo dicho, arrancamos. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. 'Cause I don't care. Don't care. When I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby. I can deal with the bad.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y en Parla están muy preocupados porque hay una plaga de ratas que invade los parques cercanos a varias viviendas, roedores que tienen sus madrigueras junto a los portales y que desfilan a cualquier hora del día y de la noche por las zonas ajardinadas con los problemas de higiene y de salud que eso conlleva. Algunas tienen un tamaño que asusta y llegan a comerse hasta los gatos. ¿Cómo están escuchando? Laura y Juan son vecinos de la zona y nos van a contar cuál es la situación que padecen y que no es nueva. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? No, la verdad es que no.
No es nueva la situación, ¿verdad? Ya venís denunciando esto. Yo recuerdo varios meses atrás o un año, por lo menos, ¿no?
Sí, bastante. Además, es tremendo. Y bueno, pues se ha denunciado ya en varias ocasiones. El ayuntamiento manda a pesticidas o vamos, a gente encargada de esto. Se pasa la pelota a medio ambiente, a salud, salud a medio ambiente continuamente. Y lo único que han hecho es poner en una alcantarilla central pues barritas de veneno. Pero eso luego lo que hace es que las grandes salgan a morir fuera.
Ya.
Entonces las ves ahí medio muertas que ya hasta te dan pena y las tienes que sacrificar con tirando las piedras, como hice con mi hija, y es bastante desagradable. Luego cuando llueve lo que hace es que como está todo plagado de madrigueras, pues las pequeñitas se ahogan y se mueren y salen a flote y salen por los agujeros que ellas mismas han cavado para entrar y salir de las madrigueras, porque es completamente una madriguera. Y de hecho hay dos rejillas entre los dos pasillos de nuestros portales para que vayan comunicándose de un parque a otro. Está todo infectado. Lo único que salen exclusivamente por nuestro portal.
Claro. Nos acompaña también Juan, Laura, que es vecino tuyo. Juan, buenos días.
Sí. Buenos días.
Bueno, usted también, ¿no? ¿Ha visto las ratas y tiene exactamente el mismo problema que Laura?
Totalmente, y hay que tener en cuenta que los vecinos del Bajo están ya cansadísimos, se les meten en casa. Hasta un vecino que ya falleció nos contó también una vez que se había metido y vive en un primero, le habían salido en casa, y esto es que no le dan solución ninguna. Vienen, ponen unas bolsitas, se van, pero el problema sigue estando. La madriguera la tenemos que tapar nosotros con piedra como podemos, pero ya está bien, es que no nos dan una solución.
Claro, estamos hablando además, Laura, de un problema de ya no solamente de que te dé mucho asco ver las ratas, sino que hay un problema de salud, de higiene y de peligro para los niños, ¿no?
Tengo un hijo enfermo, además, que de más miedo todavía, pero vamos, que es que no es solo en la zona, enfrente, cruzando la calle, cuando jugábamos ahí, que hay una cancha de baloncesto y hay bastantes alcantarillas, a las 12 de la mañana saliendo las ratas por la alcantarilla con los niños jugando al fútbol a 2 metros.
Claro, aquí el problema, Juan, es que las ratas, como entran y salen libremente, me imagino que se acercarán sobre todo a los contenedores de basura a comer.
Sí, sí, estas buscan, ya sabes lo que son las ratas, buscan la comida donde la haya, y la verdad es que ya el tamaño y demás ya asusta.
Ya.
Y
bueno,
Juan, ya te digo.
Cuéntale lo de los gatos. Que se pelearon, bueno, sí. Que vio tu mujer.
Mi señora, una vez que bajó, le da, por supuesto, mucho asco.
Sí.
Y se comprende que había habido una pelea de gata y había uno que estaba muerto y las ratas se lo estaban comiendo.
Por Dios.
Y se subió a casa descompuesta.
Hombre, no me extraña.
Y ya está bien de aguantar. Somos bastante pacíficos, no queremos jaleo, pero vamos a tener que empezar a manifestarnos ya de otra forma. Porque es que no nos dan una solución.
Ya, a mí lo que me extraña mucho, Laura y Juan, es que el ayuntamiento se está limitando a tapar, digamos, las madrigueras que ven con piedras o los propios vecinos, se llame a una empresa de ratización, las hay.
Las piedras las ponemos los vecinos. Según vamos viendo agujeros, vamos poniéndolos. Luego vienen a cortar el césped y como les molestan las piedras, vuelven a poner las piedras en su sitio y cuando nosotros ya han terminado de cortar el césped, volvemos a quitar las piedras y volvemos a tapar los agujeros. Vinieron, rellenaron con arena todos los agujeros, pero han vuelto a salir los mismos agujeros. porque es que eso está completamente hueco. Ya, si pisa mucho, Juan esta mañana casi se hunde medio pie cuando estaba haciendo el reportaje con
encima Telemadrid. Encima eso, o sea que encima en peligro por los agujeros, por los propios agujeros que crean los roedores, que claro, evidentemente van por debajo de tierra, por túneles hasta los contenedores que están soterrados o hasta donde sea, y salen donde mejor les parece, porque al fin y al cabo las ratas que saben, ¿no? Claro.
Así es, sí, sí. No, el jardín, desde luego, está ahí de cuevas hechas por ella, eso tiene que estar infectado. Eso habría que levantarlo todo y verlo perfectamente y limpiarlo y hacerle un saneamiento ahí exhaustivo. Porque si no, vamos a estar siempre con el mismo problema. Ya son muchos años los que llevamos así.
Bueno, ¿qué les dicen desde el ayuntamiento cada vez que ustedes protestan? Porque, repetimos, esto, como decía Juan, no es nuevo y esto cada cierto tiempo... Pues, ¿están ustedes denunciando?
Pues cada vez que lo hacemos o vienen a poner las barritas estas, las bolsitas con veneno, o en esta última que han venido con arena a tapar los agujeros.
Lo que pasa es que poner barritas de veneno también supone un peligro, luego me imagino, para perros domésticos o para...
No, porque los ponen dentro de
las madrigueras.
De lo que es la alcantarilla.
La
alcantarilla, cerrado dentro de la alcantarilla.
Bueno,
y pero... por lo visto que les gusta, pero claro, luego salen a morir fuera.
Claro.
Que ese es otro problema. Y además, pues una rata medio moribunda tampoco debe ser muy
sano.
Muy sociable.
No, desde luego. No, y peligrosa, evidentemente.
Claro, por eso. Entonces, pues es un... Vamos, cruzas y hay una alcantarilla que pasa de lado a lado del caminito y hay muchas veces que la ves cruzando.
Ya. En fin, que ahí está ese problema. Esperemos que el Ayuntamiento de Pinto tome algún tipo de medida más seria de las que está tomando, porque no parece de recibo que sean ustedes, los propios vecinos, los que estén tapando madrigueras de ratas, ratas que llegan a comerse gatos. Es decir, estamos hablando de ratas. ¿Cuánto puede medir una de las ratas grandes que ven ustedes?
¿De las grandes?
Sí, o Laura.
Pues con cola.
30 centímetros largo, ¿eh?
O 40, ¿eh, Juan?
Sí, sí, son bastante grandes.
O sea, que estamos hablando de unos bichos...
De un
animal grande. Pues Laura y Juan, a ver si haciendo un poquito de fuerza entre todos se toman medidas contundentes, porque los parches en estas cosas no sirven absolutamente para nada. Hablamos de unos roedores, además, que se reproducen a una velocidad
como
de vértigo. Claro, exactamente.
Sí.
Y por lo tanto, hombre, pues una barrita de veneno, los expertos sabrán, ¿no? Pero no parece que sea suficiente, y a los hechos me remito, que la siguen teniendo ustedes. En fin,
pues sí.
Laura, Juan, muchísimas gracias por el testimonio, y a ver si desde el ayuntamiento se ponen un poquito las pilas y toman medidas, como digo, más contundentes. Ya las están tomando, pero los vecinos de esta zona de Parla llevan mucho tiempo teniendo que convivir con esto, y no hay más que imaginárselo, cada uno de nosotros nos lo podemos imaginar, y es tremendo. Un abrazo a los dos. Muchas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Nieves Herrero y el cambio climático.
En mi casa lo que hacemos es reciclarlo todo. Soy doña reciclaje. No hay nadie que entre que de repente... ¡Cuidado! Eso no, que eso va al contenedor de papel. ¡No, cuidado, que eso es un vidrio! ¡Cuidado, que esto es orgánico! Creo que con esto, si lo hiciéramos todos, cambiaríamos muchas cosas. Así que animo a que con pequeñas cosas consigamos grandes retos.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós.
Adiós Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana y está a punto de comenzar la concentración de trabajadores de la empresa municipal de transporte. Estaba convocada para las 10 y media y es frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Piden más conductores y la mejora del servicio para que no se queden autobuses en las cocheras por falta de personal. En el día de hoy, por cierto, hay convocada además una huelga de 24 horas del servicio, que se habrán dado ustedes cuenta, muchos de ustedes ya lo sabrán, y es una huelga que está siguiendo desde primera hora de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Algunos de los pasajeros están denunciando retrasos de casi una hora, porque es verdad que hay servicios mínimos, pero parece que no son suficientes. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí estamos concentrados, aquí están concentrados también los trabajadores de la MT con numerosos periodistas que están siguiendo ahora mismo esta protesta, y como decíamos, son centenares los trabajadores y conductores de la MT, pero también de todos los departamentos, que quieren mostrar su malestar delante del ayuntamiento. Hoy la jornada no está siendo fácil tampoco para los miles de usuarios que han tenido que esperar hasta 2 horas, lo hemos comprobado en Plaza de Castilla, donde convergen hasta 15 líneas de autobuses, 2 horas para esperar, por ejemplo, el 173 para desplazarse hasta San Chinarro. Así que vamos a ir en primer lugar con los usuarios que se han tenido que armar de paciencia.
Estamos desde las 6:15 esperando, intentando llegar a tiempo al trabajo, pero entre el frío y que no sale ningún bus, pues estamos aquí bastante fastidiados, la verdad.
¿Más de 50 minutos lleváis?
Yo, bueno, un poco menos porque llegué 5 minutos después que él, pero básicamente lo mismo, sí. Una experiencia preciosa, vamos. Da unas ganas de repetirlo mañana. Encima, claro, dicen que van a estar de huelga, o al menos decían que van a estar de huelga hasta el día 13. Como sean huelgas como estas, vamos jodidos. Pero es que ya, es que tú mira la huelga que ya está, al final, es que no va a montar la mitad de la gente. Y imagínate que está ya esperando uno media hora, llega y cuando justo va a montar, ah, no, que no hay más espacio. Ah, pues espérate otra hora y pico. Pues bien, así vamos muy bien.
Llevo aquí una más de hora y media esperando el autobús y bueno, pues no viene. Y dijeron que iba a haber servicio mínimo, pero es que no vemos el servicio mínimo. Estamos viendo otros autobuses, que es la número 70, que no sé a qué dirección va, pero nuestro autobús no lo vemos. Y la 173 vamos esperando mucho tiempo y va a la dirección de San Chinarro. Y bueno, no es casi, se puede decir, la única conexión que tenemos, porque el metro lo tenemos un poco lejos. Y con el frío y todo, pues mira, estamos esperando y no sabemos a qué horas va a venir.
Ahora mismo llevo media hora esperando en la parada del autobús y hace 2 días, la anterior huelga, llegué tarde en 3/4 de hora. Y resulta que voy a pedir un justificante ahí en la caseta, me dan un resguardo para que yo lo mande por correo electrónico. Me han mandado el de correo electrónico, pero no me han mandado el justificante. Y seguimos esperando. 3/4 de hora, me lo descuentan de la nómina y tengo que recuperarlo.
Este es el resumen, Eli, de lo que están pasando algunos de los usuarios a lo largo de esta jornada, 24 horas de huelga, y como decíamos, la fotografía ahora
sí
está en esta plaza de Cibeles. Felipe Paniagua es uno de los portavoces del comité de empresa, miembro del comité de empresa. Esta concentración es la primera convocatoria en esta jornada aquí para estar concentrados. Después a las 5:30 vais a manifestaros.
Sí, después a las 5:30 nos manifestamos dentro del consorcio de regional de transportes hacia Cibeles.
Vamos a recordar a los usuarios que estáis pidiendo, porque muchas veces hoy en las paradas nos lo preguntaban.
Nosotros lo único que pedimos es más contratación. Desde el mes de septiembre pedimos a la empresa que se reúna con nosotros porque necesitamos más trabajadores. Hay un montón de coches parados en las cocheras y no contratan. Necesitamos alrededor de 200 trabajadores a partir del mes de enero con el servicio sustitutorio de metro y vemos que el servicio se va a deteriorar bastante.
¿Cuántos autobuses en un día normal se pueden quedar en las cocheras por falta de personal?
Alrededor de 30 o 40 autobuses diarios.
Es lo que se suelen quedar.
Sin contar con el servicio sustitutorio de metro que lo empezamos a hacer el día 11 de enero. Hoy en día se quedan de 30 a 40 autobuses diarios en las estaciones.
De momento no ha habido ningún acercamiento más con el ayuntamiento porque ellos han manifestado que con unos paros y con una huelga en medio no piensan negociar.
La huelga es un derecho constitucional que, y nos han abocado a ello. Nosotros le hemos pedido reiteradamente que se reunieran con nosotros antes de llegar a esto. Cuando ya vimos que no había posibilidad porque se nos echaba el tiempo encima, tuvimos que convocar huelga. Y la huelga es un derecho constitucional y es en periodo de huelga nosotros con todos los gobiernos, da igual que sea de izquierdas, da igual que sea de derechas, hemos negociado y siempre hemos llegado a acuerdos. Nosotros queremos llegar a un acuerdo. Nosotros solo pedimos contrataciones. Aparte de las contrataciones, del departamento de talleres está bloqueado ahora mismo. La conciliación familiar no puede ser. Es decir, tendríamos que haber pedido turno y no se puede pedir. Todo está parado en la MT ahora mismo. Funciona por los trabajadores, no porque ellos quieran.
Hoy los servicios mínimos, decíamos, eran del 50%. He tenido la oportunidad de estar con usuarios, por ejemplo, en Plaza de Castilla. Algunos de ellos esperando el 173 desde las 6 de la mañana. Yo les he dejado ya a las 8:30, no había aparecido ningún autobús y estaban pidiendo explicaciones a los trabajadores, a los responsables. Si están esos servicios mínimos del 50%, ¿por qué no hay ningún autobús entre las 6 y 8:30?
Los servicios mínimos están del 50%, lo que pasa es que los coches tienen que salir en condiciones. El 50% está establecido, no sé por qué no habrán llegado, pero están saliendo. De hecho, ahora mismo habrá en la calle el 50%, que yo creemos que es un servicio, son servicios mínimos abusivos, pero los respetamos.
Nuevos paros para la próxima semana, ¿no? Que ya se han convocado, en algunos casos paros parciales, pero habrá un día también con un nuevo paro de 24 horas.
Sí, el día 11 paro de 2 horas, de 5:30 a 7:30 de la mañana, de 5:30 a 7:30 de la tarde y de 11 a 1 de la noche anterior y el día 13 de 24 horas. Nosotros queremos llegar a acuerdos antes, si no pedimos nada, no pedimos nada para nosotros, pedimos para la ciudadanía, simplemente que contraten, que nos hagan un calendario de contrataciones y ya está. Si dicen que van a contratar 250, no entendemos por qué no se sientan con nosotros a firmar una serie de calendarios para poder entrar la gente. Es decir, en el mes de febrero que entren 100, no quieren sentarse, no sé a qué nos lleva esto. Nosotros no pedimos nada más que contraten.
Felipe Paniagua, como decíamos, es miembro del comité de empresa. Los trabajadores siguen aquí cantando, también exponiendo algunos de sus lemas, repartiendo información a los ciudadanos y con muchos silbatos, como podéis estar escuchando, Eli.
Pues sí, lo escuchamos. Bueno, pues a ver qué sale de todo esto. Hay que recordar además que la sección sindical de Solidaridad Obrera en Metro de Madrid ha convocado también una huelga de 24 horas en el suburbano para apoyar el paro convocado por el Comité de Empresa de la AMT de cara a reforzar la unidad de acción para la defensa del transporte público. Así que ya lo saben, si van a moverse por Madrid, paciencia. Bueno, pues ya conocemos las 34 nominaciones a los premios Goya, Dolor y Gloria, Intemperie, La Trinchera Infinita, Lo que Arde y Mientras Dure la Guerra, que es la más nominada de momento. Son títulos que optan a la mejor película. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas. No vamos a preguntar por
cuál votas,
votas, qué película eliges, cuál se va a llevar más Goya. ¿Mm? Ya veremos. Si
las
lo
porras,
preguntamos
no.
Más adelante. No, esto no es formato porra, es formato sí o no.
En formato encuesta.
Y la pregunta es sobre el cine español, sobre nuestro pobrecito cine español.
Bueno, no sé yo si es tan pobrecito, ¿no?
Bueno, pues en este 2019 llevamos unos 13 millones millones de espectadores, un poquito más, y ha bajado mucho respecto al año pasado. Así que, bueno, pues la verdad es que también las plataformas digitales, había que contabilizar cuánto cine español se ve a través de las plataformas digitales, porque en general el cine, fíjate, este año han cerrado 20, el año pasado, perdón, se cerraron 5 cines, 29 pantallas en total.
Fíjate, muchos, claro, de ellos son multis.
Multicines. Bueno, el caso es que nuestra pregunta de hoy es la siguiente. ¿Sueles ver cine español? ¿Vamos al cine? ¿Nos atrae la producción que hacemos aquí en nuestro país? ¿Alguno de esos títulos que de los que hemos estado hablando, pues ha sido la última película que has visto? ¿Sueles ir a ver cine español? ¿Sí o no? Es la pregunta que tenemos ya en nuestra cuenta Buenos Días OM y también en la página web de Onda Madrid, de Telemadrid. Nos vamos a Onda Madrid y ahí está colgada también nuestra encuesta y las dos opciones.
Bueno, pues ahí estamos. Cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM, o página web de Telemadrid. Nos buscáis en Onda Madrid y ahí os encontráis esa encuesta. Simplemente tenéis que votar sí o no. ¿Veis cine español? Luego Clara nos trae los resultados. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 10:39 de la mañana y recibimos en este estudio a Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional, que nos visita cada semana. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en la cumbre del clima. Estáis todos ahí, más o menos, porque las fuerzas de seguridad, bueno, estáis trabajando a destajo para blindar esa cumbre, como no puede ser una de otra manera, una comisaría de la policía dentro de IFEMA, creo que tenéis.
Sí, efectivamente.
Control absoluto en los recintos de la feria y no sé cuántas cosas más que me vas a contar a partir de ahora, porque en total creo que sois como 4.000 agentes, ¿no? Los que estáis al cargo de la seguridad de todo lo que ocurra, no solamente dentro de IFEMA, sino en los alrededores, me imagino.
Efectivamente, ya no solamente es en IFEMA lo que puede afectar lo que es la seguridad de esta cumbre, sino también pues en el aeropuerto, en aquellos puntos donde a lo mejor puede haber desplazamiento de caravanas de personalidades, de altas personalidades de otros estados que están viniendo a esta cumbre. Y bueno, de lo que se trata es ya no solamente de blindar, sino garantizar que esta cumbre se celebre con toda la seguridad, uh-huh. y sobre todo toda la seguridad para todos los asistentes, para todas esas personalidades que vienen de otros países a participar.
Hemos escuchado y mucho además estos días que hay 3 cordones de seguridad. Uh-huh. ¿Eso qué significa realmente?
Bueno, nosotros siempre que hacemos un operativo para garantizar lo que es la seguridad de un evento, bien sea esta cumbre o bien cuando alguna vez hemos hablado, ¿verdad?, de la celebración de un evento deportivo que puede ser de alto riesgo, pues lo que hacemos son varios anillos de seguridad, ¿vale? Uh-huh. Y vamos en estos primeros anillos, los más alejados, realizando unas tareas, a lo mejor de observación, de controles más aleatorios, y son medidas que se van reforzando conforme más nos vamos acercando al punto crítico, ¿no?, al punto donde se celebra el evento deportivo, o en este caso la cumbre, en este caso el IFEMA.
Bueno, ahí estáis, policías nacionales, que creo que sois como la mitad de los efectivos.
Sí, algo más de la mitad de los efectivos son de Policía
Nacional.
Y luego,
creo que ha venido gente de la ONU.
Sí, efectivamente, tenemos también gente de la ONU que participa en la organización de este evento, por supuesto, uh-huh. y tenemos establecido un centro de coordinación en el complejo de Policía Nacional ahí en Canillas, donde están nuestros servicios centrales, y ahí estamos desde Policía Nacional, Guardia Civil, uh-huh. Policía Local, Servicios de Emergencia, agentes de ONU, representantes uh-huh. de todas las administraciones que participamos en la organización de esta cumbre, para que haya una coordinación de cara a garantizar esa seguridad y la celebración de la cumbre.
Ayer hablábamos en este programa con el presidente de IFEMA, uh-huh. Con Clemente González, y nos contaba algo que a mí me llamaba mucho la atención, y es que en estos momentos IFEMA es territorio de la ONU, es decir, es como una embajada.
Sí, efectivamente.
No es suelo español, por decirlo claramente, sino que uno, si comete un delito ahí dentro, como si estás dentro de una embajada de un país extranjero.
Sí, efectivamente, hay una legislación, ¿no?, que trata sobre este tema, y en uh-huh. este caso este lugar donde se celebra la cumbre es una zona internacional uh-huh. gestionada por la ONU.
Ya. Bueno, no solamente estáis haciendo la policía labores dentro o en los alrededores de IFEMA, ni siquiera en Madrid. Se están tomando otro tipo de medidas que afectan, por ejemplo, a las fronteras. Sí. Se nos ha dicho, se ha reforzado mucho la vigilancia en las fronteras con Francia.
Sí, más que reforzado es que nosotros tenemos que recordar que disfrutamos, ¿no?, de ese espacio Schengen que permite la libre circulación de personas, porque esas fronteras que tenemos entre los países que formamos parte del territorio Schengen, son fronteras que llamamos interiores, y no hay controles fronterizos habitualmente. Uh-huh. Nosotros podemos pasar de España a Francia, de España a Portugal, como aquel que va cuando vamos de Madrid a Toledo, uh-huh. de Madrid a Guadalajara. Cuando el acuerdo Schengen prevé en uno de los artículos que los países en un momento determinado pueden restablecer esas fronteras uh-huh. Cuando haya una amenaza grave para la seguridad, y en este caso España hemos considerado que con la celebración de esta cumbre que podíamos tener una amenaza para nuestra seguridad, y se ha decidido restablecerlas y hacer controles fronterizos.
Bueno, hace unos días dos países, Holanda y Reino Unido, sufrieron atentados terroristas de personas que se dedicaban a cuchillar a gente por la calle. Claro, ante este tipo de noticias, y más teniendo en cuenta lo que se está celebrando, no sé si se ha activado una alerta terrorista superior a la que teníamos antes.
No, seguimos trabajando y seguimos con la alerta antiterrorista, con el nivel 4, ¿vale?, que es decretado por el Ministerio del Interior, y nosotros trabajamos con ese mismo nivel de alerta. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en una cumbre muy importante, y que es un nivel 4. Uh-huh. Nosotros estamos muy concentrados en garantizar la seguridad de esa cumbre. No deberíamos subir ese nivel de alerta, pero trabajamos con ello y estamos muy atentos, tanto nuestros servicios de información como los agentes que están desplegados en la calle.
Y FEMA es un lugar muy grande, Ricardo, y tiene muchísimos pabellones, tiene muchas puertas, y tiene mucho. Es decir, no está en un sitio medianamente aislado, pero es un, a mí me da la sensación de que es un sitio muy complicado de controlar, no lo sé.
Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que a nosotros lo que puede parecer complicado para nosotros es un reto y lo terminamos garantizando. Luego, además, para nosotros vamos, es imprescindible la magnífica colaboración que hay con IFEMA y con los servicios de seguridad privada, y eso facilita muchísimo realizar un dispositivo de seguridad de este calibre como el que hemos realizado.
Arcos de entrada, evidentemente, para todo el mundo, me imagino, y a la mínima, oye, mínimo claro. Sospechoso, cacheo y movilización absoluta, me
claro,
imagino.
Y todos esos, aquellos objetos que en un momento determinado podamos considerar que son peligrosos, pues bueno, se intervienen y ya está. Pero vamos, si te fijas, no es más allá que otros controles que hacemos en otro dispositivo de seguridad. Lo que pasa es que este para nosotros ha sido un reto, pues por la celeridad, por el amplio despliegue que hemos tenido que planificar, ¿vale? Que también hay personas que no nos olvidemos de ellos, que han estado planificando todo este dispositivo de seguridad que se puso en marcha ya ayer. Y bueno, para nosotros es un reto, es complejo, pero lo estamos llevando a cabo y de momento con normalidad, y esperemos que así siga siendo.
Bueno, le pregunto ayer, Ricardo, antes de abrir los micrófonos, un poco en broma, si puedo yo dedicarme a robar por el resto de Madrid. Quiero decir, no es que tenga intención de hacerlo, Ricardo, pero estamos en unos días complicados, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, en fin, la gente está de compras, hay muchísima gente que viene a Madrid y que va a venir en los próximos días. Fíjate, con el puente va a venir muchísima gente. ¿Dais abasto con todo? Quiero decir, mientras controláis IFEMA, ¿podéis seguir haciendo vuestro trabajo en el resto de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, perfectamente. Para eso lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos madrileños.
No, todo el mundo dice, está toda la policía allí, en IFEMA.
Que va, para nada. Nosotros con lo que garantizamos la seguridad ciudadana del día a día, la prevención en hechos delictivos, eso sigue siendo, vamos, los mismos efectivos y el mismo despliegue que tanto hace un mes como hoy, y es más, lo reforzaremos ahora durante el puente con la operación Navidad que tenemos establecida, la operación Comercio Seguro, y las unidades que se emplean para reforzar la seguridad de IFEMA pues son unidades especializadas o unidades especiales tipo las unidades de intervención policial, unidades de prevención y reacción, o las unidades, por ejemplo, de escoltas que dan cobertura y llevan a cabo esas caravanas de las autoridades que vienen a visitarnos, que vienen a la cumbre. Así que nada, no salgas a robar, Eli,
porque
te van a pillar, igual que hace dos semanas estuviéramos pillados.
Bueno, pues que todo el mundo lo sepa, ese gran dispositivo que está montado de seguridad en torno a IFEMA no solamente tiene que ver con IFEMA y con la cumbre del clima, sino que está montado en todo Madrid, y luego ahí está la Policía Nacional, como siempre, cumpliendo con su deber y con su trabajo para que todos estemos seguros, no solamente por la cumbre del clima, sino porque, oye, uno tiene derecho a salir a hacer sus compritas navideñas tranquilamente o venir a Madrid a pasar el puente y poder transitar tranquilamente por las calles.
Es eso, ya no ha afectado para el resto de los dispositivos de seguridad que tenemos, porque empleamos otros efectivos y otro tipo de efectivos, y es más, ahora durante determinados distritos, ¿vale? Pues lo que sí que aumentamos ahora es la presencia policial, tanto de uniforme como de paisaje, que hemos nombrado alguna vez, en esos distritos de más afluencia de gente, pues con motivo de las compras madrileñas, navideñas. Pero
bueno, por lo que se refiere a estas cosas, no sé si se pueden preguntar, yo las pregunto y luego él me contesta o no me contesta, dependiendo. ¿Lleváis más armamento en el caso de IFEMA, por ejemplo? No sé si se han puesto en marcha algún tipo de arma, yo qué sé, pistolas taser, cosas de estas.
No, de momento nosotros no tenemos ese tipo de armas, pero, pues por ejemplo, hay las unidades de intervención policial o las unidades de prevención y reacción, pues están dotadas en todo momento del año con armamento, con armas de largas, como pueden ser subfusiles, lo que la gente conoce normalmente y vulgarmente como ametralladoras o como metralletas, ¿no? Subfusiles, y bueno, pues tenemos que hacer uso de ellas, están operativas en todo momento por parte de estas unidades, pero son el armamento que tenemos durante todo el año, durante toda nuestra actividad.
Bueno, pues esperemos que transcurra todo con tranquilidad, que estoy segura de que va a ser así, entre otras cosas, porque tenemos ahí a nuestra Policía Nacional preocupándose de que todo vaya sobre ruedas. Ricardo Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
a
viene.
A seguir vigilando.
A seguir vigilando.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I can take over the world. And one step at a time, just you and I.
Bueno, pues en estos momentos en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, tenemos a sus señorías votando la conformación de la mesa que va a presidir esta 14ª legislatura que hoy comienza. Y en el Congreso está nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De momento está siendo una constitución de las Cortes de la 14ª legislatura cargada de incidentes. El último.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Bueno, lo último que ha pasado, los tacones le han jugado una mala pasada a la portavoz de parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que bajando de su escaño para ir a votar a la presidencia del Congreso, se ha torcido un tobillo. Ha sido asistida por el presidente y la vicepresidenta en funciones, por Pedro Sánchez y Carmen Calvo, por la ministra María Jesús Montero, que le ha acercado una silla, y ahora los sugieres también le han acercado una silla de ruedas.
Y no estaba Ana Pastor allí, que es médico. Un médico en la sala, por favor.
Hay varios médicos en la sala. Pero bueno, se la han llevado después de votar porque el presidente de DAZ, Agustín Zamarrón, le ha acercado la urna para poder votar. También se le ha acercado ya al diputado de Podemos, Pablo Echenique, que hoy se sienta en la parte baja de la Cámara al lado de las taquígrafas. Así que después de la votación de todos los diputados, él se acerca, bueno, hace que los sugieres se acerquen con la urna para que puedan votar. Y Zamarrón también ha tenido que intervenir esta mañana cuando la diputada de Esquerra, Marta Rosique, ha comenzado la lectura alfabética de los diputados de la Cámara, recordando en primer lugar a los representantes de los partidos independentistas que se encuentran en prisión, condenados por el juicio del 1-O. La diputada está en la mesa porque es miembro de la mesa de edad hasta que no se elija la nueva mesa de la Cámara y ha sido llamada al orden por el presidente Agustín Zamarrón.
Bueno, y que estará encantado porque mira que lo hace bien. Yo creo que deberían dejarle a él. A Zamarrón deberían dejarlo para siempre.
De hecho, ha pedido incluso perdón a los ciudadanos al iniciar la constitución de las Cortes, este pleno. Ha pedido perdón porque la 13ª legislatura no había llegado a ningún término. Así que pedía perdón porque los diputados no habían hecho su trabajo. Ahora mismo está Zamarrón recontando junto a los sugieres los votos del primer intento. Creemos que va a haber dos para elegir a la presidenta del Congreso. Salen los nombres de la diputada de Vox, Macarena Olona, la de la popular Ana Pastor y además de la socialista Meritxell Batet, que en principio será la elegida.
Sí.
Mireia Vehí, en las redes, diputada de la CUP, ha enseñado su voto en el que ha escrito amnistía y autodeterminación, así que se contabilizará como nulo. Y también el diputado de Esquerra, Joan Josep Nuet, ha votado con la palabra libertad, así que habrá varios votos nulos y ya sabemos que Esquerra Republicana no votará a Meritxell Batet, a pesar de que esta tarde tiene una reunión con el PSOE para negociar su investidura.
Bueno, pues estamos en plena negociación y hay que presionar. Bueno, es la primera vez que la CUP está en el Congreso de los Diputados. No sabemos todavía qué va a pasar con Vox, si va a tener representación o no en la mesa, ¿no?
Si no llegan en esta última hora, que es lo que se tardará en votar, hora y media, las vicepresidencias y las secretarías, si no llega a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos, es decir, si ellos se niegan a pactar con Ciudadanos un puesto para Ciudadanos en la mesa y que ellos tuviesen otro más, una vicepresidencia, y el Partido Popular otros dos puestos, se quedarán sin ellos. Y esas vacantes de Vox, que le pertenecen dos puestos por el número de diputados que tiene, se irían en principio a la izquierda, con lo cual el PSOE tendría Podemos dos, y es posible que sumen los dos partidos alguno más. Pero las negociaciones se llevarán hasta última hora e igual el PSOE podría incluso ofrecer algún puesto a Ciudadanos, aunque tenga 10 diputados.
Bueno, es la curiosa matemática parlamentaria, ¿no? Que cuesta mucho de entender muchas veces.
No os lo podéis ni imaginar.
Porque bueno, pero estos señores, primero, tienen derecho a estar en la mesa por el número de diputados. Luego resulta que si no se llega a un acuerdo, esos puestos son ocupados por... Bueno, en fin, que esto es un follón que intentaremos explicar en nuestra próxima conexión. Noelia,
perfecto,
ahí te dejo, con Zamarrón recontando.
Exacto.
Venga, hasta luego. Pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana y aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Y de la Cumbre del Clima viene Miguel Aguado y además viene muy abrigado porque hace un frío. No sé, estaremos en el calentamiento global, Miguel, pero hoy no sé qué decirte, ¿eh? Hace un frío que pela.
6 grados ahora mismo.
Bueno, ayer estuviste en la cumbre.
Sí.
Bueno, sí. Y hoy nos ibas a contar un poquito cómo es la intendencia, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro? Si realmente esas personas que se supone que van a tomar la decisión de frenar el cambio climático, de tomar unas medidas para conseguir, si luego ellos son ecológicos, si son sostenibles, si se portan bien dentro de la cumbre, ¿no?
Es la parte, yo creo que curiosa. Hay como dos áreas y es la zona azul, que todos lo habremos oído ya, que es donde están los gobernantes, las entidades, de científicos, etcétera. Muy, muy interesante. Uh-huh. Y la zona verde, donde está la sociedad civil, que se dice, sí, ¿no? Bien, pues en los dos casos a mí me ha sorprendido que realmente hay bastantes cosas de esas que creemos que es como debe hacerse las cosas.
Ah, bien.
Digamos que yo pondría una buena nota, pero parcial. En algunos temas sí,
bueno,
y en otros
bueno.
Regular.
Pues empecemos por lo bueno.
Pues lo bueno, por ejemplo, la reducción de envases es muy considerable. Uh-huh. En los espacios de comida, dentro de que ahí hay franquicias que están de continuo, quien vaya a IFEMA, pues sabe que hay hamburgueserías, pizzerías, sí, etcétera. Bueno, pues han hecho el esfuerzo también todos ellos de reducir y de utilizar envases reutilizables. Uh-huh. O al menos fácilmente reciclables. Uh-huh. Lo cual ahí se ha notado ese esfuerzo en todo. Prácticamente uno encuentra solamente cucharas de estas de madera, tenedores de madera, envases de ese tipo. Bien, y además hay una accesibilidad para contenedores separados en todo, muy, muy importante.
Bien, el agua del grifo.
El agua del grifo.
Que está, pero sí, el agua del grifo de Madrid es fabulosa.
Es un pecado no
exactamente
hacerlo. Y ahí la Comunidad de Madrid, fíjate, yo creo que ha acertado, porque lo que ha hecho ha sido repartir botellas de cristal reutilizables a todo aquel que lo pida dentro de estas zonas. Y hay contenedores de agua en grandes sitios donde uno puede rellenar no solamente los cuartos de baño, para entendernos, sino que no sería absurdo ir con una botella de plástico, por lo ambiental y porque es mucho más accesible lo otro. Claro, si Madrid no promociona el agua del canal de Isabel II, yo creo que sería absurdo. Nos encontramos ahí también con alguna dificultad. Personas de países, digamos, más desfavorecidos, eso del agua del grifo no lo llevan tan bien, porque, lógicamente, en muchos países todavía en el mundo el agua del grifo no es potable del todo.
Pero bueno, con decirles, oiga, que aquí sí.
Y por eso se ha puesto en inglés, está bien explicado y ves a todo el mundo con su botellita, y eso me ha parecido estupendo. Uh-huh. En la parte de envases y en la parte del agua, yo pongo una muy buena nota, y además por el poco tiempo con el que se ha, con el que se ha hecho. En la movilidad falla un poco.
¿Por qué?
Pues porque, igual que está muy bien, IFEMA está perfecto en cuanto a la ubicación con el metro, sin ningún problema, de nuevos ministerios, yo creo que es una ubicación estupenda, y muchísimos lo utilizan. Pero las grandes delegaciones, ayer que teníamos un montón de jefes de Estado, llegué a contar por alguno de ellos hasta 8 vehículos, y ninguno eléctrico.
Pero claro, eso, la culpa no la tiene IFEMA, la tienen los mandatarios.
Claro,
¿eh?
El presidente del gobierno sí vino en un coche eléctrico, bueno, los escoltas no.
Ajá. Muy bien. ¿Qué quiere que te diga?
La suma pues es un poco menos, pero la suma sigue contaminando. Uh-huh. Y así prácticamente. Muchos coches de cuerpos diplomáticos de países, incluso de países estos que siempre ponemos de ejemplo, Suecia, etcétera, y
nada,
tampoco eran eléctricos.
Tampoco.
Entonces yo ahí les bajo bastante la nota. Uh-huh. No a la organización, sino a los países. Tienen que hacer ese esfuerzo y además creo que una cumbre pues se alquila. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Pero aunque sea simplemente por darnos ese ejemplo. La movilidad pública, muy bien.
Sí.
Muy bien. Muchos utilizando el abono, y veías gente además pues con ropas de países que nos llaman la atención. Muy bien. Pero la de los dignatarios, para nada.
¿Nos queda algo?
Sí, nos queda.
Bueno, pues espérate, que llegan las noticias y luego me lo sigues contando.